Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo primero y siguientes. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes, y que también vosotros practicasteis en otro tiempo cuando vivíais entre ellas. Mas ahora desechad también vosotros todo esto, cólera, ira, maldad, maledicencia y palabras groseras, lejos de vuestra boca. No os mintáis unos a otros. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo. Sed agradecidos. Palabra de Dios. Queridos hermanas, San Pablo, después de haber expresado en los dos primeros capítulos lo que podríamos llamar parte dogmática, ahora viene a la parte práctica, moral. Y entonces pues nos da estos consejos. Son consejos siempre, digamos, desprendidos de lo más alto. Es decir, en estos consejos, San Pablo, debajo de ellos está una gran esperanza. La esperanza del cristiano en el más allá, en el cielo, en la parusía, en la vuelta de Cristo. Cristo volverá. Esta esperanza, que hoy día el mundo carece mucho de ella, y a nosotros pues nos suena un poco no sé cómo, esta esperanza fue capaz. Para valorarla, tenemos que pensar que fue capaz. Durante 3 siglos después de escribir esto, de aguantar todas las tarascadas del Imperio Romano, todos los martirios, todas las persecuciones, todo lo que intentaron los grandes emperadores para destruirla y no fueron capaces. Por la esperanza cristiana, esta esperanza de que nos habla Pablo aquí, murieron miles y miles y miles de mártires a lo largo de 3 siglos. Con lo cual, dieron un testimonio fehaciente y clarísimo de que La esperanza cristiana es un motor verdadero. Es algo que transforma al hombre y que le da una fuerza súper especial. El Espíritu Santo, trabajando en nuestros corazones, nos lleva hasta ello. El argumento es un argumento que podríamos llamar, aunque tiene derivaciones morales, pero es un argumento de gran anuncio, de querigma. ¿En qué sentido? En el sentido de que Pablo dice, si habéis muerto con Cristo, porque Pablo supone que hemos muerto con Cristo, con esa muerte mística, en el bautismo, pero no en el bautismo como rito, sino en el bautismo que es sumergirse en Jesucristo, amar a Jesucristo, estar cerca de Jesucristo y morir con Él. Ya no quiero vivir más del pecado, eso es ser bautizado. Ya no quiero vivir más del pecado, porque eso te lo da el Espíritu Santo. Quiero morir con Cristo, quiero estar sepultado con Cristo, quiero vivir una vida oculta con Cristo. En definitiva, es lo que nosotros hacemos. Esto no es ninguna teoría. Porque ¿qué hacemos? Un sacerdote hoy vive una vida oculta con Cristo. Somos seres extraculturales. Vosotras vivís una vida oculta con Cristo. Sois seres también extraculturales. Es decir, no se entiende la cultura de hoy. Dirá, ¿y estas para qué son monjas? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué ente que camina por las calles es una monja? Hasta los niños pequeños preguntan a sus mamás, mamá, ¿y qué es una monja? ¿Qué es eso de una monja? ¿O qué es eso de un cura? ¿O qué es eso de alguien que se dedica al Señor? Pues somos seres ocultos. No participamos de muchas cosas que participa la sociedad, sin salirnos de ella para nada. Pero sencillamente buscamos otras cosas, buscamos las cosas de arriba, nos atraen las cosas de arriba, vivimos de la gran esperanza, y esa gran esperanza tenemos que reconocerla y tenemos que hacerla consciente en nosotros para que nos dé mucha fuerza. No sea que seamos culturalmente religiosos o sacerdotes de una cultura. Yo no quiero ser sacerdote de una cultura cristiana. Yo quiero ser sacerdote de Jesucristo. Solo me faltaba a mí que fuera sacerdote por cultura cristiana o algo semejante. No, no, yo soy sacerdote de Jesucristo. El sacerdote de Jesucristo implica cosas. Las cosas que implica es morir con Cristo. Es decir, vivir su vida, vivir su realidad, morir al pecado en definitiva. Y eso pues sí que me interesa, porque es que la cultura se mete mucho. Hay que tener mucho cuidado con la cultura, que a lo mejor estamos yendo a misa los domingos por cultura, que a lo mejor somos cultura, pura cultura. Ya os he contado aquello de como una vez en el año 1973 yo fui a un capítulo provincial de mi provincia, a Hong Kong. Yo era muy joven todavía. Y entonces pues visité muchos monasterios budistas y de todo tipo. Y una vez estando en Kaohsiung, la segunda ciudad de Taiwán, de Formosa, pues fui con un frailecito viejo y otro más joven a visitar un bonzorio femenino, un noviciado de bonzas femenino. Y bueno, estaba el templo y una balaustrada, y desde la balaustrada, así como 4 o 5 metros más abajo, se veía un jardín muy amplio, llano, con sus avenidas, sus paseitos y sus mesitas de piedra y pollos, asientos. Y había como unas 30 y tantas chicas, pues por allí, desperdigadas en grupitos de 3 o 4, unas sentadas, otras así, se conoce que estaban pues de paseo, en recreación. Y causaban muy buena sensación, así como muy pacífico todo, como muy esto. Estaban rapadas, la cabeza la tenían rapada, pero no era mala figura. Tenían una túnica color ceniza que les iba desde el cuello hasta el tobillo. Y bueno, pues los modales y todo aquello pues eran como muy pacíficos. No estaban feas. Y entonces en aquel momento yo tenía una grave crisis en aquel momento espiritual, porque la crisis yo la formulaba de la siguiente forma: ¿en qué se diferencia el cristianismo de las demás religiones? Porque yo no intelectualmente yo no era capaz de descifrar en qué se diferenciaba el cristianismo de las demás religiones. Y claro, yo no voy a ser cura de cualquier religión, o yo no voy a ser cura para una religión que vale igual que otras cualquiera. Yo no voy a ser cura por una cultura, porque haya nacido en España. Ser cura significa muchas cosas, abandonar muchas cosas, renunciar a montones de cosas. Yo no puedo ser un cura cultural, así por las buenas, o un cura que cae bien en la sociedad. Bueno, la cuestión es que yo, imbuido de esta crisis que tenía en aquel momento, le dije a los dos misioneros que fueron conmigo, ¿cuánto me gustaría hablar con una de estas chicas? Para preguntarle qué es lo que a ella le ha metido en este noviciado. ¿Qué experiencia, qué vida, qué llamada, qué vocación? ¿Cómo lo ha experimentado? ¿Qué vivencias ha tenido para estar aquí? Porque la sensación era buena, la sensación es que estas chicas estaban muy interiorizadas, que tenían algo dentro. Y cuando se lo dije a estos dos misioneros, el más viejo, que ya murió, me dijo, pues te ibas a decepcionar. ¿Por qué? Dije yo. Porque no tienen nada dentro. Y yo me quedé casi medio rabia. Digo, pero no las ves, qué majas están, qué guapas, qué serenidad, digamos, qué apariencia por lo menos de serenidad tan fuerte. Dice, no tienen nada dentro. Me repitió él. Dice, no tienen experiencia de una llamada, una experiencia interior de una vocación, de alguien que les llama. No tienen un tú, no tienen un amor interior. No se sienten atraídas por algo superior, no tienen vida interior. Entonces, ¿qué vida tienen? Vida social, vida cultural. Estas chicas son muy aceptadas, o este tipo de personas, de monjes, son muy aceptadas dentro de esta cultura. Y entonces, con esa aceptación, pues viven aquí los años que vivan y tan tranquilas. Pero no busques lo que no hay, porque no hay otra cosa. Es como una ceremonia de té, esas ceremonias preciosas que hacen por ahí por China para llevar el té al mandarín, hacen unos bailes enormes, infinitos, con unas filigranas y unas cosas, y al final, pues, ¿qué están haciendo aquellas chicas? Pues el camarero, están haciendo como un camarero un baile, pero interiormente pues es un puro ritualismo muy sofisticado, todo lo que queráis, pero que en el corazón no llevan ni la más mínimo atisbo de servir o de servicio o de querer servir. Pues bien, aquello para mí fue una lección muy importante, porque entre otras cosas se me iluminó el cerebro y me di cuenta de que el cristianismo se diferencia de otras religiones precisamente porque es una religión de gracia, de vocación, de llamada, interior. Hay un alguien, hay un tú. Por eso el cristianismo puede ser una religión de gratuidad. No es una religión cultural, no es una religión de una simple cultura, sino que es una religión personal, de un tú. De un tú a tú, te espera alguien dentro de ti, y no solamente dentro de ti, sino fuera de ti también, porque San Pablo aquí no solamente habla de un interior personal, sino de una parusía universal, cósmica, de una aparición. La parusía es, ya sabéis que en griego es una palabra técnica que nos expresa la segunda venida de Jesucristo, es la parusía. La parusía es la segunda venida de Jesucristo, cuando vuelva al final de los tiempos. Eso es lo que significa técnicamente la palabra parusía. Hay una parusía. Hay una parusía externa, pero hay una parusía interna que eres, digamos, es tu vida interior, que no es cultural y no. Y a mí me hizo muchísimo bien, como digo, porque en aquel momento yo me di cuenta, digo, ah, qué diferencia, porque cuando yo visitaba aquellos bonzorios, me acuerdo muy bien de que yo miraba a aquellos monjes y a mí me daba la sensación de que eran mucho más religiosos que yo, mucho más, con su pelo rapado, con su seriedad, con su... no miraban a ninguno de los turistas transeúntes que pasábamos por allí, concentrados en sus rezos, concentrados en su cosa. A los orientales les es mucho más fácil eso que a nosotros, concentrados totalmente. Y yo les veía y decía, pero si estos son, si no tienes de la vida religiosa más idea que un comportamiento perfecto, que una observancia perfecta de todas las leyes, pues yo la verdad es que era un disipado, sin espíritu religioso de ninguna clase, como decía mi maestro de novicios, que no tenéis espíritu religioso ni nada de eso. Pero yo buscaba algo, y lo que yo buscaba, pues según aquellos misioneros, y ahora lo tengo mucho más claro, no existe en esos sitios. No existe una vida religiosa de llamada, una vida religiosa de vocación, de gracia, de gratuidad, porque no es una llamada cualquiera, es una llamada de gratuidad, es decir, es una llamada que tienes dentro de ti sin merecimiento de ninguna clase, simplemente porque Dios es grande, porque Dios es bueno. Si empiezas a profundizar en ese tema, te caes de espalda, por no decir de otro sitio. ¿Y por qué? Pues porque es impresionante lo que significa una vocación cristiana, lo que significa ser sacerdote, ser monja, ser cristiano, en una palabra. Basta con ser cristiano, porque la vocación interior es para todos los cristianos, no es para nosotros solos. Pero bueno, cada uno de los carismas añade un don, una elección especial de Dios. Y entonces, pues, yo me daba cuenta de cómo significa todo esto, de qué significa esto de ser algo más que cultura, de ser algo más que cultura. Y cuando se es algo más que cultura y uno vive desde esa dimensión de llamada y de vocación, pues es lógico que broten en él las tres grandes virtudes o vivencias cardinales, que son la fe en ese Cristo que te llama, la esperanza de una vida nueva, distinta, y el amor, la caridad a él y a todos los demás, que en definitiva participan de la misma elección. Esto es otra forma de decir, lo que estoy yo diciendo es otra forma de decir todo lo que nos dice San Pablo. Es cierto que nuestra vida está oculta en Cristo, pero está oculta en Cristo desde ciertos parámetros culturales, solamente desde ahí. Está oculta por Cristo sencillamente porque yo no comparto criterios del mundo, aquellos criterios que dice San Juan, que son la soberbia de la vida, la concupiscencia de los ojos y no sé qué otra cosa. Pues yo no comparto esos criterios, o no quiero compartirlos. Mi hombre viejo sí que los comparte, mi carne sí que los comparte. Eso está dentro de mí, porque es mi pecado, y lo comparte, pero mi espíritu ya no lo comparte. ¿Por qué? Porque mi espíritu quiere morir con Cristo y ha muerto con Cristo. Es parte de mi llamada, es parte de mi vocación. Y Él me lo sugiere y Él me lo susurra al corazón, y la gracia santificante trabaja de esa forma, para que yo, pues, pueda morir con Cristo en este, digamos, dimensión oculta de mi vida. Si tú haces consciente esta realidad que ya eres, te ayuda un montón. Para eso sirve la predicación o la catequesis, entre otras cosas, para hacerte que esto lo estás viviendo tú. Entérate, no sea que estés todo el día reguñona y reguñando o reguñendo y no te das cuenta de que estás viviendo una vocación sublime, excelsa, maravillosa, de que el estar aquí pues no es una cuestión de reñir, porque no es una cuestión de intereses, no es una cuestión cultural, es una cuestión de elección, preferencia, llamada. Un día fui yo en Móstoles a misa, a mí me tocaba la misa siguiente, y había un pobre de esos que piden a la puerta. Allí en nuestra iglesia pedían poco, pero había un pobre, y como estaban en plena misa anterior, de la anterior misa, pues cuando yo llegué allí me vio que estaba esperando. Él no sabía que yo era cura, ni que era cura de aquella iglesia. Entonces se vino a charlar conmigo y dice: hay poca gente, ha venido poca gente a misa. Dice: hay poca gente. Dice: es que a la gente no le... me explicaba, es que a la gente no le gusta venir a misa ya. Es que la gente pasa de todas las cosas. Y hoy día estamos viviendo un momento, pero todo me lo explicaba él. Dice: hay muy poca gente. Dice: pero sabe usted, los pocos que vienen son elegidos. Me dijo esa palabra: son elegidos. Yo no le dije nada, pero me quedé con la cantinela dentro de mí. Son elegidos. Pues claro que son elegidos. Tenía razón el mendigo. Claro que son elegidos. Elegidos, pues porque Dios elige y porque Dios quiere y por lo que sea, pero son elegidos. Entonces nosotros tenemos que hacer aprecio de la realidad que somos, porque pertenecemos a la palabra de Dios, estamos sacados de esta roca, cortados, como dicen nuestras constituciones, de esta roca, y muchas veces no nos enteramos. ¿Y por qué no te enteras tú? Pues porque tienes un mix ahí dentro de ti. Tienes un mixto entre la cultura y la fe y la vida religiosa, que ya no sabes si eres religioso culturalmente, si eres religioso porque te lo han imbuido de pequeña, si eres religiosa por Jesucristo, si tu esperanza sería capaz de resistir 3 siglos de persecuciones o no. Tú no sabes si serías capaz... Bueno, eso no lo sabe nadie, pero de alguna forma se barrunta, de ser mártir por Jesucristo. Porque el que sigue a Jesucristo culturalmente está muy lejos de ser mártir. Dice: uy, no. Bueno, fuera complicaciones. Mira que ha habido mártires. En mi pueblo hay un mártir de estos 300, 480 que han... No era dominico, era agustino. Pero un mártir que pudo escapar, porque en Madrid, provenían del Escorial, pero él ya estaba en Madrid, pudo escapar porque les dieron permiso, el prior o el provincial, el que les dio permiso, dado el cariz que tomaban las cosas allá por el julio del 36, le dieron permiso para marcharse a él, les dieron permiso para que cada uno escapara y huyera a sus pueblos o donde fuera. Porque, bueno, pues las cosas se ponían muy peligrosas. Y de hecho muchos se fueron. Pero otros no se fueron. Y el de mi pueblo no sé qué es hoy. Dice: no. Yo soy fiel a la vocación que tengo. Yo no voy a huir por esto. Y bueno, pues lo mataron. A él y a otro grupo. Pero con una muerte de esas dignas de ser beatificados y canonizados. Porque este de mi pueblo... Pues resulta que cuando estaba el pelotón ya dispuesto a disparar para fusilarlos, pues el prior pidió permiso a los soldados, al pelotón, que esperaran un poco. Y pasó uno por uno, por todos los frailes, que eran 11 o 12, que iban a morir, y les preparó. Y poco antes de disparar, vamos, que les preparó, les preguntó, lo que fuera. Y poco antes de disparar, todos los frailes, digamos a una, como entrenados: nos vais a matar, pero sabed una cosa, os perdonamos. Dispararon y se murieron. Evidentemente este perdón merece una beatificación. Porque eso no es humano, eso no es cultural, eso no sale de ninguna cultura. Os perdonamos. Oye, que me peguen a mí un tiro cultural, pues no me gusta. Yo, si me pegan un tiro, que sea martirial. Si me tienen que matar por ser cura, que no me maten ahí, pues por una chorrada de más o menos de, de tipo cultural o de tipo político, no, no, que me maten por la fe, y no di un fidei. ¿Qué es lo que dijo Juan Pablo II? Que a Juan Pablo II le importa un bledo, naturalmente, lo que piense nadie. Porque aquí en España, ante esas beatificaciones y todo eso, pues los zapateros de turno, pues quieren llevar todo esto al terreno de la política. Y decir, Roma hace muy mal, porque Roma no tiene en cuenta la realidad de España. No es cuando, a Juan Pablo II le importa un bledo eso. Y lo mismo que a Pablo VI antes. Y declaró o dijo claramente una cosa, y es que hay suficientes pruebas de que estos señores murieron in odium fidei, en odio, por odio a la fe. Y eso es, así se define el mártir cristiano, el que muere por odio a la fe, y muere perdonando, y muere perdonando. Aunque no siempre exprese ese perdón como lo expresó Jesucristo, y lo expresaron estos, y lo expresa muchísima gente. Muere perdonando, pues porque muere en otra dimensión, muere en otra cosa. Y vas a decir tú que la Iglesia toma partido político, que la Iglesia es política, pero ¿cómo? O que son muertes políticas, pero ¿cómo van a ser muertes políticas? Si terminan perdonando al que les mata. ¿En qué partido político está uno que perdona al que le mata? Está en otra dimensión. No es un partido político, está en otra dimensión distinta. Porque si fuera una lucha de partidos políticos, si fuera una lucha puramente cultural o puramente política, pues moriría con odio al que los está matando por pertenecer a otro partido. Pero cuando no se muere con odio, si no se muere desde la dimensión del perdón, desde la dimensión del auténtico martirio, pues miren ustedes, entonces es que ese cristianismo no es cultural, ese cristianismo no es político, ese cristianismo es por la fe y no de un fidei. Es impresionante pensar cómo San Pablo pone las bases aquí de un cristianismo que, movido por el Espíritu Santo, fue capaz durante siglos de luchar contra esa persecución ensañada. Cuando se escribió esto faltaban quizá un año o dos, nada más, cuando se escribió esto, porque estas cartas se suponen que fueron escritas entre el 61 y el 63, eso dicen los estudiosos, y en el 64 empezó la primera persecución de Nerón. Esa persecución, ¿os acordáis? Con el incendio de Roma. Pero Nerón era un megalómano, quiso hacer una Roma nueva, renovada. Había muchas casuchas por determinados lugares y dijo, pues todo esto hay que quemarlo para hacer una figura, un urbanismo más, para hacer una Roma más grandiosa, más bella, y lo quemó, el famoso incendio de Roma. Y claro, el pueblo protestó de una forma impresionante, y el pueblo supo que había sido Nerón, pero Nerón desvió, como suelen hacer los políticos, desvió la atención hacia un chivo expiatorio, y el chivo expiatorio fueron los cristianos. Han sido los cristianos los que han quemado esto, y ardieron cristianos como teas encendidas en los palacios o en las, como antorchas en los mástiles del palacio de en los jardines del palacio, allí colgados, allí crucificados, pues miles de cristianos por ser cristianos, simplemente por el hecho de ser cristianos. Y ahí se inició esa persecución que fue sangrienta. Después vino la de Domiciano, que todavía fue peor, allá por los años pues 80 y tantos 90. Es la que corresponde al Apocalipsis. San Juan escribió el Apocalipsis, nada menos que el Apocalipsis. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus mantos han blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. La gran tribulación del Diocleciano, al cristiano se le cerraba la perspectiva por todas partes. Este señor Domiciano, mejor dicho, este señor Domiciano, y después Diocleciano también más tarde, Trajano, Domiciano pues mandó construir estatuas por todo el imperio, porque se hizo Dios. Y entonces el que no adoraba la estatua pues no se consideraba ciudadano romano, no podía ni comprar ni vender, ni podía poseer, ni podía nada. Y en último término, pues si era cristiano, pues lo mataban, como sucedió, porque el cristiano no podía adorar a la estatua, con aquello de que el cristiano solamente tenía un Kyrios, y el Kyrios no era el Kyrios César, el Kyrios César, fuera Domiciano o quien fuera, tenía un Kyrios que era Kyrios Jesús. Jesús es el Señor. Por esta eslogan, o llamadlo como os dé la gana, murieron miles de cristianos. Jesús es el Señor. Y esa fue la gran tribulación que dio origen al Apocalipsis. El cántico de los redimidos, todas estas cosas que, visto desde ahora, pues, o visto desde ahora, pues nos parece, bueno, pues, pero aquello tuvo que ser tremendo. Y además la iglesia entonces era pequeñaja, eran grupos. Eran grupos por las ciudades, que culturalmente no significaban casi nada, aunque ya empezaban a oírse, pero eran grupos, nada más que grupos, y que evidentemente los cristianos tuvieron que entrar en una crisis, porque ante el poder de los emperadores, ante el poder de la cultura, ante el poder de todo, ¿qué cristiano podía pensar que no los iban a destruir? Pero yo voy a dar la muerte por una cosa que va a ser destruida. Imaginad la terrible tentación, la terrible tensión. El que murió allí fue sencillamente porque tenía un don de esperanza total y absoluto fundado en el Espíritu, y nada más. Porque todas las probabilidades humanas eran de que esa pequeña iglesia todavía naciente iba a desaparecer de la faz de la tierra sin quedar nada. Pues no desapareció. No solamente no desapareció, sino que lo que desapareció fue el Imperio Romano. Pudo con él. Y cuando habla el Apocalipsis en el capítulo 17 y 18 de la caída de Roma 400 años antes de que sucediera, y dice San Juan, y pensar que bastó una hora, solo una hora, para que cayera este tinglado. Todo el tinglado del Imperio Romano, que llevaba mil y pico, o sea, años dominando el mundo entero. Y San Juan lo llama, pues, yo me acordé mucho de esto en el año 1999, cuando cayó el muro de Berlín. Porque yo había estado con Pedro Reyero el año anterior, en el 98, habíamos estado por el verano en el Berlín comunista. Habíamos entrado a un congreso engañando, claro, como todos. O sea, íbamos a una cosa, declarábamos una cosa y íbamos a otra. Pero fuimos a un congreso carismático en la otra parte. Y nos reunimos como unas 500 personas así. Y en la mesa que nos tocó Pedro Reyero y a mí comer, si es que aquello era comida, porque era un... Pues había señoras, 5 o 6 señoras, 6 yo creo que eran, pero de estas que tienen los niños pequeños en el colegio, como niños de 8 o 10 años o así, o sea, señoras jóvenes, de 30 y tantos años, y nos preguntaban, ¿y vosotros de dónde venís? Pues de Madrid. Y decían, ¡ay, Madrid, Madrid! Nunca podremos nosotros ir a Madrid, jamás en nuestras vidas podremos nosotros ir. Y nosotros, claro, pues también creíamos que nunca podrían ir a Madrid. Pero decía, pues las animamos un poco, hombre, pues a lo mejor pueden cambiar las cosas, y aquí no cambia nada. Esto es férreo, esto está perfectamente montado. Aquí no hay posibilidad de libertad ni nunca, todo lo contrario, la persecución está. Y si nosotros nos declaramos cristianos y nuestros hijos, pues ya sabemos que estamos marginados en el colegio, nunca tendremos una beca, nunca tendremos absolutamente nada, seremos personas ladeadas y marginadas del todo. Y claro, nosotros no teníamos una palabra de consuelo para aquellas mujeres, porque se veían metidas en una cárcel para siempre. Justo un año y tres meses después, de repente, cuando menos esperaba, yo estaba en Corea en ese momento, no entendía la televisión en coreano, pero vi como caía al muro y me eché las manos a la cabeza y dije, Dios mío, que se ha caído el muro de Berlín. Pero en un momento se podía decir las mismas palabras de San Juan, pero ¿cómo es posible? Bastó que bastara solo una hora para que cayera todo esto, todo este tinglado, todo esto. Tremendo, tremendo lo que significa el espíritu de profecía que tiene el Apocalipsis. Bueno, las cosas del Señor, la fuerza del espíritu, aunque parezca que te están matando, que parezca que te están destruyendo y que no, esto se va a hundir todo. Por la iglesia de aquellos siglos no se hundió, no solamente no se hundió, es que pudo con todo. Pudo con todo, pudo con el esto. La cultura hace mucho. San Agustín, figuraos San Agustín, ya viejo San Agustín, cuando los bárbaros, Alarico, amenazaba con destruir Roma, San Agustín no tenía una crisis tremenda, una crisis que expresa en la ciudad de Dios de alguna forma, y la crisis consistía en que tenía tan unido San Agustín el cristianismo a la cultura romana que creía que si se destruía Roma se iba a destruir la fe, el cristianismo, y lo sufrió, y lo sufrió porque veía que Roma se hundía. Él estaba en África, pero así todo, veía que Roma se hundía y que se hundía y que con ella iba a ser arrastrada la fe, porque claro, la fe pues la tenía unida a las estructuras en las que nació la fe, en las estructuras del Imperio Romano por ahí nació. Pero ya antes él de que sucediera todo esto, pues tímidamente decía, a lo mejor no se destruye la fe, a lo mejor sobrenada a la tormenta, a lo mejor sobrenada, una marejada terrorífica, y sobrenadó tan tranquila. No le afectó para nada la caída del Imperio Romano, más bien le dio libertad. La caída de las estructuras. Y ahora nosotros pensamos que aquí hay señores que van a destruir, ¿qué van a destruir? Van a destruir. Esto es sobrenada por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Pues porque es del Espíritu Santo. Ya lo dijo Jesucristo claramente. Pero todo esto, vivido desde la gran esperanza de esta gente, es impresionante. Muchas veces decimos, ¿y para qué tantos mártires? Pues para fundamentar. Juan Pablo II hizo una cosa muy buena, que fue canonizar a todos los mártires del Oriente, los mártires coreanos, los mártires japoneses, los mártires chinos, entre ellos muchísimos nuestros dominicos, porque claro, como nosotros hemos estado por allí, pues yo qué sé, cientos de santos tenemos nosotros canonizados, pues santos con nombre propio y que nacieron en un pueblo. Y eso, pues también la gente por aquí que tiene muy poca perspectiva universal, porque todos somos hijos del terruño, dice, oh, este Juan Pablo II no hace nada más que canonizar a gente, qué exagerado, qué bruto es. Vosotras sabéis lo que significa para los coreanos cristianos haber canonizado a sus 105 mártires. Vamos, han canonizado 105. Para ellos es como para nosotros el Imperio Romano, o más todavía. Es la raíz de su fe. Para ellos, sus mártires son más importantes que los del Imperio Romano. Porque es su fe la que está fundamentada ahí, en la persecución que hubo, que murieron mucha gente de ellos. Y todavía hay familiares de los mártires. Porque los mártires fueron allá por el año 1800 y pico, hace siglo y medio. Todavía hay gente que son familiares de aquellos mártires cristianos y que están orgullosísimos, naturalmente, de pertenecer a esa estirpe. Por eso digo que no es cultural. Aquí hay algo más que cultura. Si todo lo que vivimos nosotros fuera puramente cultural, todo había sido arrastrado con la cultura. todo habría sido arrastrado, pues, con las estructuras del Imperio Romano y de todos los imperios que ha habido hasta ahora. Pues anda, que no hay. La Iglesia siempre está bien, siempre está como zarandeada por tantos vientos de tempestades, de las culturas y de todo esto, pero cuando hicieron papa a San Gregorio, allá por el siglo VI, San Gregorio Magno, que era un monje, que no tenía ninguna gana de ser papa, pues hace una declaración, él escribía mucho, ya sabéis, en muchas lecturas de San Gregorio Magno, y escribía, y otro, y San León también, San León Papa, escribía a San Gregorio diciendo: me han puesto al frente de una barquilla que está en el mar. En el mar hay una tormenta terrible y la barquilla está agujereada por todas partes, le entra el agua por todas partes. Señor, si tú no salvas esta barquilla, ¿qué puedo yo hacer en medio de esta tormenta? ¿Y qué pasó con la barquilla? Pues nada, pues no solamente no se hundió, sino que este papa pues escribió cosas que dieron una fortaleza tremenda pues a esta barquilla, a este don de Dios, a esta gracia de Dios. Por eso yo hago esta reflexión desde estas cosas que nos dice aquí San Pablo, en las que se nota que él está sembrando la esperanza profunda, porque no creáis que la predicación entonces era como la de ahora. Es que San Pablo estaba predicando en una cultura absolutamente contraria a esto. Por eso siempre dice, si os dais cuenta: por tanto, modificad vuestros miembros terrenos: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y codicia. Pero siempre lo primero, fornicación, impureza y eso. ¿Y por qué San Pablo insiste tanto en la fornicación? Sencillamente, pues porque en Éfeso estaba la gran diosa. Grande es la Artemisa de los Efesios, que tenía una prostitución sagrada de más de 2000 etairas, de más de 2000 allá en lo alto, y que esa prostitución era sagrada, y esas fornicaciones y esas cosas, digamos, habían sido sacralizadas de tal forma que era culto a Dios y era cultura. Y en Corinto estaba la diosa, que es otra derivación de Afrodisa, allá en lo alto, en el Acro Corinto, allí, con otras 2000 y pico prostitutas sagradas y otras subsagradas, y miles y miles y miles. Era un comercio, pero sacralizado. La diosa Afrodisa, en griego, que es la Venus latina, la diosa del amor latina, que procede a su vez de las viejas diosas Astarte, de los fenicios, de los caldeos y de aquella gente, es la diosa de la fecundidad. O sea, todo dentro de una cultura en la que toda la sexualidad y todo esto estaba sacralizado, era como divino, era como ofrecerle a Dios un sacrificio y una cosa de esas. Y San Pablo tiene que sembrar una esperanza contracultural totalmente. Contracultural. Los pobres cristianos que aceptaron esto se encontraron fuera de su tierra desde el primer momento que aceptaron a Cristo y que no quisieron vivir ya más del pecado, ocultos con Cristo, sepultados con Cristo. ¿Por qué? Pues porque nadie pensaba así, porque la cultura de aquella época era totalmente distinta, todos vivían en otra dimensión, en otros principios, y sin embargo, pues mira, ¿cómo pudo esta palabra de Dios? ¿Cómo pudo esta fuerza de Dios? ¿Cómo pudo, con toda la cultura de aquella época y con todo, y transformar la vida, transformar las cosas, transformar el mundo? Hoy día la cultura nuestra pues no es muy religiosa, que digamos, y es bastante, también decimos que vivimos un poco como ocultos también. Veamos, tenemos mucha cultura cristiana todavía, está por debajo. La maestra de novicias de Corea, Sor Elvira, que ahora es la general de estas que os decía, misioneras de Santo Domingo, que fue maestra de novicias en Corea montones de años, me decía a mí que, dice, mira, yo es que prefiero ateos en España que cristianos en Corea, en cuanto a las relaciones humanas, las relaciones humanas. Porque estas chicas, las novicias allí, dice, es que tienen un... se tratan entre ellas mal, fatal, porque es cultural. Allí la mayor es la que manda por encima de todo, y más que la maestra y más que la priora, porque es su cultura. Y no se pueden pisar unas a otras, tienen como un escalafón cultural, es una cosa tremenda. Y eso hace que las exigencias sean durísimas de unas para con otras. Y me decía, dice, mira, yo en España, aunque sea ateos, pero tenemos una cultura, y es una cultura cristiana. Por eso dice aquí San Pablo lo que significa eso: revestíos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, soportándoos unos a otros, perdonándoos mutuamente si alguno tiene queje contra otro. Y esto se ha hecho cultura aquí en Occidente, y aún los ateos pues tienen capacidad de perdonar algunas cosas, de compadecerse y de todo, evidentemente, porque nos ha creado una cultura maravillosa. Pero en Corea estas cosas no existen, no han existido nunca. Esto es cristiano, no es pagano. Como decía a mí una monja sobre Eugenia en un viaje que hice con ella entre Seúl y Tokio en un avión, decía, pero si es que la palabra compasión y la palabra perdón y todo eso en el diccionario japonés no ha existido hasta hace pocos años. Es que no teníamos ni la palabra siquiera. Y si no tenemos la palabra, ¿cómo vamos a tener el hecho? Entonces el cristianismo, por ejemplo, en esos países necesita siglos y siglos para encarnarse en una realidad. Juan Pablo II decía claramente, es que la fe tiene que producir cultura. Claro, tiene que producir cultura. No esta cultura de la muerte en las que estamos viviendo ahora, que ha nacido de la racionalización, no de la fe. Pero la fe tiene que producir cultura para que se haga real en la vida ordinaria, que nos podamos perdonar, que nos podamos... tiene que hacer cultura, y esto es lo que expresa aquí San Pablo. Pero una cultura que nace de unos sentimientos que no son naturales, sencillamente son obra de Dios y obra del Espíritu Santo. Por eso estas cartas son importantísimas en la historia, de importantísimas, porque nos han creado pues incluso lo que son culturalmente nuestros ateos de hoy. Pero yo no quiero ser un sacerdote cultural, quiero ser sacerdote de estos de base, pero reconozco que la fe necesita una cultura. El problema que tenemos hoy, ya termino, que no quiero alargarme, el problema que tenemos hoy es un problema de valores culturales. Montones de veces predicamos valores cristianos. Es que lo importante es predicar los valores cristianos. Pues mire usted, no. Muchos de los valores cristianos que se predican hoy en las parroquias, en los colegios y en las conversaciones ordinarias son anticristos. El hacer el bien, las obras, el ser solidarios, el cuidar de los pobres, montones de cosas de estas son auténticos anticristos. ¿Por qué? Porque se ponen en lugar de Cristo, porque le quitan el sitio a Cristo. Lo importante es ser buenos. Mire usted, padre, mi hija no va a misa nunca, mi hija no ha bautizado a sus niños, mi hija no cree en Dios, pero es muy buena, ¿sabe? Es muy buena. Allí donde hay una pena, allí está ella consolando. Allí donde hay que dar para mitigar el hambre y remediar el hambre, allí está ella. Y esa acción, digamos, está ocupando el lugar de Cristo. Yo digo, sí. Bueno, depende. porque algunas veces cuando se confiesa alguna abuela y te dice esto, si ves que está sufriendo, no la voy a echar yo un jarro de agua encima de decir. Pero si veo que lo hace un poco como desafiando, le digo, sí, su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. ¿Y sabe lo que le digo? Sin Jesucristo no hubiera caído el Imperio Romano. Sin Jesucristo no hubiera sucedido todo lo que ha sucedido. Todas las bondades que hacemos sin Jesucristo, todas esas bondades sencillamente no tienen el poder de la esperanza cristiana por encima del mal y por encima de tantas cosas. Por eso hoy es un tiempo de volver de nuevo a una predicación escueta de Jesucristo, para que todo lo que se hace en beneficio de los demás se haga, pero desde la raíz que a lo largo de los siglos ha hecho cristiano todo. No desde una simple cultura, no desde la cultura de la bondad. Mi hija es muy buena, culturalmente muy buena. Ah, pero es que el Señor dijo que todo lo que hagáis en mi nombre. Vale, todo lo que usted quiera. Pero Jesucristo, porque si no hay Jesucristo, el endurecimiento del corazón viene con una facilidad tremenda. Resulta que hacemos todo lo que mandó Cristo, pero no queremos saber nada de él. Y al final, mire usted, el único que salva es Jesucristo. No las obras, ni las obras buenas, ni nada. Pues bien, hermanas, a mí me parece fabuloso el que podamos reflexionar sobre una carta como esta, que saliendo un poco por encima del contexto así pequeñito de cada día, es auténticos monumentos de civilización, pero más que de civilización, pues de vocación y de elección y de gracia de Dios en medio de nosotros.